Las personas jóvenes parecen que son más amorosas, mientras que las personas de edad son más frías, ¿verdad? La vejez significa frialdad. Cuando uno envejece, se pone frío. Pero hasta cierto punto es verdad. Pero no estoy de acuerdo. En lo profundo de mi ser, creo que amo al Señor Jesús ahora mucho más que cuando era joven.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En este mensaje del Estudio Vida de los Salmos, veremos el Salmo 45, el cual es el salmo más elevado y más profundo de los 150 salmos. Este salmo inicia diciendo: rebosa mi corazón un tema bueno. Hablo de lo que he compuesto en cuanto al rey. Mi lengua es pluma de ágil escribiente. Los 17 versículos que componen este salmo no tienen ninguna característica en particular. Sin embargo, nos presentan a Cristo de una manera muy especial. Pues bien, hoy continuaremos con el mismo tema del mensaje anterior, pero haciendo énfasis en que los salmistas alaban a Cristo como Rey. El título del mensaje es El disfrute intensificado que los salmistas tienen de Dios en la casa y la ciudad de Dios por medio del Cristo sufrido, exaltado y reinante. Y nos acompaña Sterling Bayasi para ayudarnos con los comentarios. Sterling, gracias por su visita.
Es un gozo participar una vez más en el programa. Sin duda, este será un mensaje muy especial y revelador.
Así es. Y respecto a este Salmo 45, tendremos dos programas. Hoy abarcaremos los primeros 8 versículos que se relacionan con la alabanza a Cristo como Rey. Aunque el hermano Lee se refiere al Salmo 45 como el salmo más elevado y más profundo, no es tan fácil discernir los significados intrínsecos que están contenidos aquí. En el título del Salmo 45 hay una frase que es muy importante, y es esta: cántico de amor. Entonces, Sterling, ¿por qué es tan importante dicha frase?
Creo que la mejor respuesta a su pregunta se encuentra en la nota de pie de página que aparece en la Santa Biblia versión Recobro y que corresponde a la palabra amor. Allí dice lo siguiente: esta palabra hebrea es femenina, lo cual indica que el amor al que se hace referencia es el amor entre un varón y una mujer. Según el Cantar de los Cantares 1, 14 al 15, Cristo es nuestro amado, y nosotros somos su amor. El tema de este salmo es el amor, y la melodía es llamada lirios. Aquí tanto el amor como los lirios se refieren a los santos, los que aman al Señor Jesús. Un lirio denota el vivir puro, simple y sencillo propio de una persona que confía en Dios, como dice en Mateo 6:28. Este salmo presenta un cuadro de una vida de pureza y sencillez con un amor afectuoso por el Señor.
Gracias, Sterling. Esa es una nota muy completa. Y puesto que este es un salmo de amor, antes de ir al primer segmento, quisiera leer el versículo 10 del capítulo 5 en el Cantar de los Cantares. Dice así: mi amado es resplandeciente, blanco pero rubicundo, distinguido entre 10,000. Con esta palabra de introducción y este contexto, escuchemos entonces a Witness Lee. Adelante.
We have come to the greatest psalm.
Hemos llegado al salmo más grandioso.
Among the 150 psalms,
entre los 150 salmos,
Psalm 45 is the highest and the greatest.
El Salmo 45 es el más elevado y el más profundo.
But we have to realize.
Pero debemos darnos cuenta de que entrar en los significados de un salmo tan elevado no es muy fácil. Parecería que estos versículos son bastante comunes, ya que hablan acerca de un rey. Pero la manera que este salmo nos presenta a Cristo es muy, muy, pero muy especial. Sin embargo, toma una manera común para presentarlo. En el título vemos que este salmo es una canción de amor. Y necesitamos saber que la palabra amor en este título no se refiere al amor de un padre por su hijo, sino que hace referencia al amor entre una pareja. Y lo extraño aquí es que en hebreo esta palabra amor en el título está en el género femenino. Y esto nos ayuda a comprender que se refiere al amor de una pareja. Si queremos entender este salmo, necesitamos ir a un libro en particular de la Biblia, y es el Cantar de los Cantares. Entre los 66 libros de la Biblia, hay uno que habla del amor. Y este es el libro, el Cantar de los Cantares. El Salmo 45 es un salmo de amor, y el Cantar de los Cantares es un libro de amor. Como ya les dije, este no es un amor de un padre. El Salmo 45 no habla del amor que procede de la vida, como el amor de un padre hacia su hijo, sino del amor afectuoso, como el amor de un esposo para con su esposa. Esa es la razón por la cual a este salmo se le llama Cántico de Amor. Aquí podemos ver también que el corazón del escritor rebosa con respecto al rey. El hecho de que la lengua del salmista sea la pluma de un escritor dispuesto significa que él no necesita hacer un borrador, ya que el verdadero amor no necesita un borrador. ¿Qué clase de amor sería si tuviéramos que hacer primero un borrador acerca de lo que vamos a decir? Eso sería un amor demasiado mecánico, no sería genuino. El verdadero amor, el amor afectuoso, es como la pluma de un escritor dispuesto, que está siempre listo a escribir. Por lo tanto, no necesitaremos hacer un borrador, sino que estaremos listos para expresar nuestro amor y nuestra alabanza para agradar al rey.
Sterling, detengámonos aquí para hablar acerca de este cántico de amor. Para poder comprender mejor el Salmo 45, necesitamos leer primero el Cantar de los Cantares. Y además, nuestra lengua debe ser como pluma de ágil escribiente, que siempre está lista para alabar al rey. ¿Qué nos puede usted comentar al respecto?
El punto principal que necesitamos ver es que la palabra que se traduce amor y que se menciona en el título del Salmo 45 es una palabra hebrea femenina, lo cual indica que el amor al que se hace referencia es el amor entre un varón y una mujer. Esto nos brinda una luz respecto a la clase de amor del cual se habla aquí. Se refiere al amor de una pareja y no al amor de un padre con su hijo. La palabra amor que se menciona aquí está en el género femenino porque se trata del amor de una mujer hacia un hombre. No obstante, en otras porciones se usa con el sentido masculino al hacer referencia al amor de un hombre hacia una mujer. También al inicio del Salmo 45 se nos dice que la lengua del salmista era como la pluma de un ágil escribiente, es decir, como de un poeta listo a escribir. Si en nosotros hay un amor afectuoso por el Señor Jesús, nuestra lengua será como pluma de ágil escribiente, lista a escribir de nuestro amor y de nuestra alabanza hacia el Señor, quien es nuestro Rey.
Muy cierto. Me gusta mucho el versículo 1 del Salmo 45 y por eso quiero leerlo de nuevo. Dice así: rebosa mi corazón un tema bueno, hablo lo que he compuesto en cuanto al rey. Mi lengua es pluma de ágil escribiente. Si somos de aquellos que amamos al Señor, hablaremos algo amoroso respecto a nuestro rey. Y el versículo 2 continúa diciendo, «Eres más hermoso que los hijos de los hombres. La gracia ha sido derramada en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre». Y el hermano Lee hablará acerca de este versículo en el siguiente segmento. Y luego el versículo 4 continúa de esta manera. «Y en tu esplendor cabalga en victoria por causa de la verdad, de la mansedumbre y de la justicia. Que tu diestra te enseñe hechos asombrosos». Regresemos a Witness Lee para disfrutar otro segmento del Salmo 45. Adelante.
The first 8 verses are on the praise of Christ as the King.
Los primeros 8 versículos son una alabanza a Cristo como el Rey.
These praises come from 4 directions.
Estas alabanzas provienen de 4 direcciones.
The first direction is praise.
La primera dirección alaba al Rey en su hermosura, en lo buen mozo que Él es. El primer aspecto con el cual el Señor vino a nosotros fue su hermosura. Él es muy buen mozo. El versículo dice que Él es más hermoso que los hijos de los hombres. En el Cantar de los Cantares 5:10 dice, mi amado es resplandecientemente blanco, pero rubicundo, distinguido entre 10,000. Sigue diciendo que la gracia se derrama de sus labios, lo cual nos indica que la gracia procede continuamente de su boca. Él es verdaderamente hermoso y lleno de gracia. Por eso Dios lo bendijo para siempre. Dios ha bendecido para siempre al Señor Jesús, porque el Señor Jesús es muy hermoso y está lleno de gracia. Es tan dulce. Incluso esto inspiró a Dios a bendecirlo. ¿Creen ustedes que esto es lo que dice la Biblia? En Romanos 9:5 habla de Cristo como el Dios bendito para siempre. Luego en los Salmos del 3 al 5 vemos que el salmista alaba al Rey en su victoria. Consideren esto. Debemos darnos cuenta que en todo el universo, Adán y todos sus descendientes han sido derrotados, incluyéndonos a todos nosotros, y usted y yo también. Solamente Cristo es victorioso. Él lo ha vencido todo y obtuvo la victoria sobre todo. Por consiguiente, se necesita que alguien alabe al Señor por su hermosura, por su gracia y por su victoria. Si leemos los evangelios, veremos que Él ha vencido todo y ha ganado la victoria completa. Y por este motivo, tiene unos requisitos muy elevados, los cuales se mencionan en el libro de Mateo.
Sterling, qué estupendo segmento el que acabamos de escuchar. Aquí hay algo que encaja perfectamente. Por un lado, está la hermosura de Cristo, quien es el más hermoso de los hijos de los hombres. Y por otro lado, está la victoria de Cristo, el estándar más elevado. El versículo 4 dice que en su esplendor cabalga en victoria. ¿Podría hablarnos un poco más acerca de la hermosura de Cristo y su victoria?
La hermosura simplemente se refiere a lo que Cristo es. Él es el más hermoso de los hijos de los hombres. Cristo es muy atractivo para nosotros debido a lo que Él es en su persona maravillosa y a todo lo que Él ha logrado y obtenido para nosotros a fin de cumplir el plan de Dios. Cristo ha vencido a todos sus enemigos y ha obtenido la victoria. Cristo destruyó a Satanás en la cruz, le dio fin al pecado y a los pecados y eliminó todas las cosas negativas que Satanás le causó a la humanidad. Y ahora que Cristo ganó la victoria, Él se ha impartido en nosotros los creyentes como espíritu vivificante. Y entonces, ¿cómo lo ven los creyentes? Pues bien, los creyentes ven la hermosura de Cristo y lo ven como un rey. Cristo ha llegado a ser un rey que es victorioso sobre todas las cosas.
Gracias, Sterling. Como ya mencionamos, El Salmo 45 es un salmo de amor que nos muestra el amor de Cristo por los creyentes, y el de ellos es que ven a Cristo en su hermosura. En contraste con esto, en el Salmo 22 se ve un cuadro de Cristo muy diferente, donde Él es rechazado, no es recibido y no es llamado el más hermoso. Al contrario, en el Salmo 22 dice que Él es oprobio de los hombres y es despreciado por los hombres. Incluso, en Isaías 53 se hace referencia a Cristo como raíz de tierra seca. ¿Qué tal si usted nos desarrolla un poco más este contraste tan marcado?
Realmente estoy impresionado por esta comparación entre el Salmo 45, donde Cristo es el Rey victorioso, y el Salmo 22, donde Él es una víctima. Cristo tomó el lugar del hombre caído al venir en forma humana para morir en la cruz como la ofrenda por el pecado. Todos los judíos religiosos, los fariseos y los seguidores de los judíos menospreciaron a Jesús, lo torturaron y querían deshacerse de él. Le dijeron que si era el Hijo de Dios, entonces Dios debía librarlo. Pero debido a que Dios no lo libró, entonces ellos consideraron que él no era lo que decía. Cristo pasó por muchos sufrimientos a manos de sus perseguidores, quienes jamás se dieron cuenta que Él era el más hermoso. Nosotros, los creyentes, ahora nos damos cuenta de todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Él ha cargado nuestros pecados, nos ha librado de la maldición del pecado y ha cargado con el juicio que Dios tenía reservado para nosotros. Por consiguiente, nosotros lo vemos a Él como distinguido entre 10,000. Todos los creyentes deben darse cuenta del contraste asombroso entre estos dos salmos. En el Salmo 22, Cristo es la ofrenda por el pecado. Y en el Salmo 45, Cristo es el Rey victorioso sobre el pecado y sus efectos malignos. Y ahora nosotros consideramos a Cristo un Rey victorioso a quien Dios ha bendecido para siempre.
Amén, Sterling. Y nosotros amamos a nuestro Rey victorioso. Una vez que amamos a Cristo como el más hermoso, esa es una señal de que somos creyentes genuinos. Considero que muchos de los que escuchan este mensaje se identifican con lo que estamos diciendo. En determinado punto de sus vidas, el Señor llegó a ser lo más hermoso para ellos y comenzaron a amarlo. Esta es la señal de una verdadera relación con el Rey de manera amorosa. Sin embargo, además de la hermosura y la victoria, en el capítulo 5 de Hebreos se nos habla de la palabra de gracia y de la palabra de justicia. Por un lado, cuando nos enamoramos del Señor, lo tomamos como nuestra palabra de gracia, es decir, lo amamos y lo apreciamos. Sin embargo, también debemos tomar al Señor como la palabra de justicia. Él tiene un estándar elevado y nosotros necesitamos ser equilibrados. Algunos cristianos dicen, si yo amo al Señor, todo estará bien. Puesto que Dios me ama, Él jamás me disciplinará y no habrá problemas para mí. ¿Qué tal entonces si usted nos habla un poco acerca de este desequilibrio incorrecto que experimentan muchos cristianos en la actualidad?
En realidad, muchos cristianos tienen un serio malentendido respecto al amor de Cristo. Ellos han sido arruinados, no por el amor de Cristo en sí, sino por la aplicación equivocada que le han dado al amor de Cristo. Por ejemplo, si usted habla con ellos acerca del reino, del castigo dispensacional y de que ciertos creyentes serán echados a las tinieblas de afuera, ellos no entenderán de qué estamos hablando. Incluso, tal vez nos digan, ustedes están enseñando cosas incorrectas. Jesús me ama. Él no es cruel. Y jamás me pondrá en las tinieblas de afuera. Siempre y cuando Jesús me ame, todo estará bien. Pues bien, esto nos indica que incluso los creyentes genuinos han sido arruinados por la aplicación equivocada del amor de Cristo. Considero que esta es una gran lección que todos debemos aprender para que tengamos una comprensión equilibrada acerca de Cristo como nuestro Rey.
Eso es verdad. Bueno, al inicio del programa mencionamos que no es fácil entrar en los significados intrínsecos de este Salmo 45 en particular. Y por eso, antes de ir al segmento final, quiero leer el versículo 6, que dice así: Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de rectitud es el cetro de tu reino. Escuchemos a Witness Lee en la conclusión del mensaje.
Then the third item is the kingdom.
Entonces el tercer asunto es el reino.
Praising the king in his kingdom.
Ellos alaban al rey en su reino.
You have to realize kingdom is higher than victory.
Deben darse cuenta que el reino es más elevado que la victoria. El reino es el resultado que proviene de la victoria. Si no hay victoria, no hay reino. La victoria produce el reino. Debido a que Cristo obtuvo la victoria, ahora el reino le pertenece a Él. Esto puede parecernos muy bueno, pero también es muy elevado. ¿Ven que ahora vemos el primer par? La hermosura del Señor le hace par a su victoria. Y ahora veremos que el reino del Rey le hace un par ¿con qué? Con la dulzura de sus virtudes. Dos pares. Alabo a Dios porque en el Salmo 45 hay dos pares. La hermosura está balanceada por la victoria y el reino está balanceado con la dulzura de las virtudes del Señor. Ambas se equilibran el uno al otro. La hermosura es dulce, la victoria es dura, pero ambas se balancean. El reino es muy alto, pero lo equilibra la dulzura de sus virtudes. Esto es muy significativo. El tema del Salmo 45 es el amor entre usted y el Señor. Así que usted debe ser una persona que ama al Señor y finalmente llegará a ser su amor, su sentimiento. Considero que uno que busca al Señor de manera genuina debe estar lleno de afecto hacia Él, todo el tiempo. Jamás me podré olvidar del testimonio de Juan Nelson Darby. Él vivió hasta los 84 años de edad y nunca se casó. Permaneció soltero todo el tiempo. Y una noche, ya era él de edad avanzada, se había quedado solo en un hotel. Y antes de acostarse, le dijo al Señor, «Señor, todavía te amo». Él lo dijo esto en privado. Les digo que esta palabra, «todavía te amo», me conmovió mucho a mí y me inspiró. En ese tiempo yo tenía menos de 50 años y sentía vergüenza de que yo no amaba tanto al Señor como John Nelson Darby. Las personas jóvenes parecen que son más amorosas, mientras que las personas de edad son más frías, ¿verdad? La vejez significa frialdad. Cuando uno envejece, se pone frío. Pero hasta cierto punto es verdad. Pero no estoy de acuerdo. En lo profundo de mi ser, creo que amo al Señor Jesús ahora mucho más que cuando era joven. Este es el Salmo 45, un salmo de una vida pura con un amor muy afectuoso.
Gloria al Señor por esta palabra que hemos escuchado. Todo parece indicar que el Salmo 45 se resume en esta última frase: una vida pura con un amor muy afectuoso. Me gusta mucho la conclusión que dio Witness Lee. Cada día debemos amar, experimentar y disfrutar al Señor, pero debemos ser cuidadosos, porque a medida que pasa el tiempo, nos podemos volver fríos. ¿No le parece?
Aprecio mucho esa palabra, pero ahora, a mi edad más avanzada, amo más al Señor Jesús que cuando estaba joven. Agradezco al Señor por estar en su recobro recibiendo este ministerio, que siempre vuelve mi corazón hacia Él. Cristo pasó por un largo proceso para llegar a ser el Espíritu vivificante que ha entrado en nosotros y ha colocado su amor divino en nuestro interior. Por consiguiente, ahora nosotros podemos amarlo recíprocamente. Y de esa manera, le regresamos el amor que Él ha puesto en nosotros.
Amén. Y esperamos que como resultado de escuchar este mensaje, todos nosotros amemos al Señor cada vez más, en especial en nuestra vejez. Por eso, cada día deberíamos decirle, Señor Jesús, todavía te amo. Gloria al Señor por esta palabra de conclusión y continuaremos hablando de este tema tan excelente en el próximo programa. Y a usted, Sterling, muchas gracias por acompañarnos en el estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
Gracias, hermano. Ha sido un gozo participar en este mensaje.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Matt Miller, Sterling Bayasi, la de Francis Ball, y Walter Ortiz, la de Winnesley. El estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Winnesley. Winnesley sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. A través de los mensajes del Estudio Vida, Winnesley recalcó la importancia de que nosotros crezcamos en vida y ejerzamos nuestra función como cristianos a fin de que el cuerpo de Cristo pueda edificarse a sí mismo en amor. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Winnesley, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.